A partir de ahora,
se puso espeso
en Del Sol,
como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción, Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Bien concentrado.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera. Es como lo actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. No.
Bueno, de nada somos.
No es el meme de... No. Pero podría ser. ¿Dónde cuentas, Nicolás?
Bien, ¿y vos?
Muy bien, por suerte.
Jamás te haría ese tipo de chistes.
¿Querés este? No conozco ningún remate con el querés este. Si lo conocen, 0974-443.
Lo pasa que es como que arrancás de manera muy ansiosa, ¿no?
Sí,
o sea,
claro.
Ya no es, te haces la pregunta y estamos en la caída, ¿no? Ya directamente es.
La caída tendría que ser querés este.
Claro.
¿No? ¿Querés este? ¿Cómo andas, Jorge?
El que quiere este que le cueste.
Bueno, ahí tenés.
¿No?
Hay que tener una variación del que quiere ser este que le cueste. Tengo a arroba Alvin Green regresando a la consola. Después de unos agitados días, ¿no?
¿Algún concepto? ¿Lo extrañaste?
Lo extraño, siempre lo extraño a Alvin, obviamente. Es parte de mi vida, Alvin.
¿Es parte de tu vida, Alvin?
Es parte de mi vida, es parte de nuestra vida, Alvin, ¿no?
Sí, es parte de nuestras vidas.
Es parte de nuestra vida, es una persona entrañable, aparte.
¿Quién entonces... es más importante, tu hija o Alvin?
No, bueno, yo creo que prioridades, obviamente Alvin primero. Alvin Green, una relación que ya tiene, ¿cuánto, Alvin? ¿Podemos contar? ¿6 años? ¿5
2018.
Años? Es la década de ganada, ¿no?
2018. Bueno, entre nosotros, sí. Desde febrero de 2018.
Febrero de 2018. Puchache.
8 años.
Puchache.
8 añitos.
La parió.
8 añitos de Green.
¿Pero no estaba Willy Borrasás al arranque operando, no?
O sea,
¿qué? Desde mañana.
No, no estás pelado vos.
No.
Estamos en el año. Uh-huh. Estamos en el año, uh-huh, en que la vida de Fácil Desviarse pasa a ser más extensa que la vida del Kurk.
¿En serio?
Y arrancó en 2011 el Kurk, sí, hasta 2017.
Tuvo 7 temporadas.
Fueron 7 temporadas. Y sí, ahora tenemos 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
estamos 7, empezando la octava.
Y estamos empezando la octava. Con lo cual, esta es la temporada del desempate.
Bueno,
ahora bien. Sí.
Hay que ver si se termina este año, ¿no?
Bueno, por eso. Bueno,
siempre está la chance de bajar la cortina este año, ¿no?
Sí, sí.
No, pero pues ya es la temporada del desempate.
Ya con haber hecho este programa del día de hoy, estamos.
Exacto.
Los tres de esta semana. El verano no cuenta.
Porque el Kurk arrancó en marzo, me parece.
Creo que
¿no?
arrancó en abril.
¿En abril?
No. Bueno, es febrero o marzo. Un 7.
No.
Pero hay que llegar a abril para estar seguro.
Porque yo estaba ahí, sapo.
No, yo sé que estás ahí, pero...
Pero hay que llegar a abril para estar seguro y cómodo, uh-huh, hay que, ¿no?
Sí, sí,
así que, dudas. Ojo, no canten victoria.
Uh-huh. Jorge tiene una remera, una gorra del Kurk y veo al Pulpa Carvajal, que tiene una remera del Kurk también. Uh-huh. Hoy tiene teatro de verano, Liguilla. Ah. ¿Me invitás?
Va con la, ¿sí? la que le trae suerte.
¿A qué hora? 22:15, ¿y cómo vamos a entrar con un amigo? ¿Sí? ¿Te escribo? A las 8 salí del club. Está, no llego a las 8, pero llego al teatro de verano seguro. ¿Sí? Perfecto, me encantó. Listo, tengo programa. Una noche de verano propiamente dicha, ¿no?
¿No tenés que coordinar nada en tu casa? Simplemente.
No, no, obviamente. Vamos el poronga después.
Claro. Ya igual pulpa, yo me no puedo. Dije, perdón, pulpa, se me complicó.
Dije, a las 8 no llego ya. Ya fue, ya se calé, ¿no? Cuando este programa termina a las 7. No, pero claro. no, porque yo.
Está diciendo por interno que te dijo que sí, porque ya sabe que era no.
Bien, perfecto. ¿Qué más está?
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Acá estoy con la remera del CURC que voy a llevar ahora en este momento. Me voy al Club La Isla a maquillarme. Sí,
perfecto.
Con la remera del CURC me voy.
Bien.
Está Curtiores de Hongos, uh-huh. La nueva milonga. Y el gran Horacio Rubino con sus Mamo Sapiens. Gran favorito a ganar el título.
¿Y la nueva milonga gana?
La nueva milonga gana los tablados.
¿Qué más? ¿Qué? ¿La sesión de qué? ¿No?
Sí, que se gana el que el jurado diga, sapo.
Sí.
El gran jurado diga.
¿Son de caminar el jurado ustedes o no?
No sé, hay muchos, hay más vino suelto que chumbos en esta Murga de la Unión.
Ah, sí.
Sí, entonces está.
Más hipoide.
Flaquea un poco. Se perdió la mística de Murga de la Unión en ese sentido.
Pero claro. ¿Son incompatibles el vino suelto y los chumbos?
Es que el murguista no te maneja el chumbo y no hay gente con chumbo. Y el murguista toma mucho vino. Entonces ganó el murguista y el vino y perdió el señor que andaba con chumbo.
Pero el dueño de la murga sí maneja chumbo.
Debería, no sé, no quiero. No importa, si estamos diciendo que tiene armas. No.
O sea, tiene armas, no vamos a decir quién es, pero tiene armas.
Es un empresario de bien que maneja otro tipo de artículos.
¿Me cuida muy de fútbol?
No.
Ah, no.
Hay un gran plantel de gente de murista, La Unión. Muchos muristas de Saltimbanqui, Arlequine, La Bohemia.
Qué lindo.
Patos Cabrero.
Bueno, qué lindo. ¿Cómo estás? A las 10. Después
yo a las 10 voy a estar en el escenario, no me escriba ahí.
No. Calculo que caigo un cacho antes.
Te dejo una entrada de los amigos.
Sí, perfecto. Qué grande, vos. Bueno, al Fabri, ¿cómo anda Fabri ahí? Al firme, por favor.
Murga joven,
Fabri. Fabri Murga joven. Más de, sí, no tanto vino. Vamos a no seguir enchastrándolo. Vamos a saludar a @tanitus. Síganos sus cuentas, @tanitus.
Con Z termina, con para Z, quien quiera buscar en las redes sociales.
SZS creo que es.
Tanitus. Tanitus, Switcher Master, estrella de la transmisión especial de FM Zona en el canal de YouTube. Buenas tardes para todos. Mi primer mensaje que llega, para que tengo un comunicado acá. ¡No! ¿Se suspendió la etapa?
¿Eh?
Ah, pará, ¿cómo? Por favor, pulpa, el micrófono central.
No, la de hoy no. Cambian la etapa suspendida, se pasa, en vez de hacerla del sábado para el domingo, la hacen el domingo para el lunes.
¿Ya estás desinformando, sapo?
Sí.
Por el paro del 8M.
Ah, perfecto. Está, pero no toca nada la noche de hoy.
La noche de hoy no. Nos toca la noche de fallo, que iba a ser de sábado para domingo, va a ser de domingo para el lunes.
¿Recuerdas, Nico? Ya que estamos hablando de viejas glorias, ¿no? Esas noches de fallo con posterior devolución el lunes, ¿no? Porque hablando de domingo para lunes, yo recuerdo un Fernando Tetes, claro, en la segunda mañana, sin dormir, ¿no? Haciendo un recorrido por los ganadores, con testimonios, ¿no? Con grabador en mano.
Sí, era llegaba con el pan caliente abajo del brazo, con los audios de las conversaciones que había tenido esa noche. Y los volcaba en la segunda mañana.
Vos bajando audios, me imagino.
Sí. No. Me volvía. No, pero lo hacía muy bien, ¿eh? Lo tenía como bastante aceitado.
No,
era un poco estresante porque caía con un montón de audios, uh-huh. pero lo tenían bastante aceitado con Ariel en la mayoría de los casos.
Sí, Ariel Gómez, exactamente. Saludo para toda esa gente.
Sí, claro.
Primer mensaje que llega: che, ahora que la escucho en la promo, ¿y Ripoll?
¿En la promo?
Está en la promo, Ripoll. ¿Eh? En la promo de arranque aparece, para mí se confunde.
¿En la apertura?
Sí,
en
la apertura.
No, no es Ripoll. Con alguien. No está Ripoll ahí.
No, está.
Debería estar.
Está Canosa.
¿no? Debería estar, pero no creo que esté porque no vino a este programa como candidata a vicepresidenta. Bueno,
viejas cuentas pasando.
No, Jorge, no, ya está. Por lo general
yo no está, no, o sea, para Jorge Valmeri.
No, tranquilo.
Jorge Vengatore Valmeri.
¿Por qué? ¿Por qué asumen algo que no es? Por lo general, nosotros usamos audios de gente que vino al programa y dijo, ay, vos fue entrevistada. No suelo usar audios de archivo de otros programas.
Pero usted no es un tipo común, por ejemplo.
Ahí hacemos una excepción porque Viviana Canosa entrevistando a la calle Pop. Uh-huh. Ahí hacemos una excepción, Nico.
Está en la charla del 8M, dice Darien por acá. En la promo está hablando de la promo del evento de Magnolio.
Está la promo del evento del 8M de Magnolio Sala, sí. Que va a estar hablando Ripoll. Exactamente. En el marco del 8M.
Sí.
Estuvo hablando Ripoll, no en el marco del 8M, creo, en Desayunos Informales.
Exacto.
Del cual este es un programa satélite, ¿no?
Sí, o sea,
ex programa.
Para la apertura, por ejemplo, podrían ponerse audios de desayunos.
Yo,
¿no?,
pondría audio de desayunos, sí.
La verdad que sí. Como estaba aquel programa de Listorti, que era la noche del show o algo así, era un satélite de Showmatch.
Sí, claro.
Bueno, acá estamos en la misma.
Vos sos el Listorti de Desayunos.
Sí.
Desayunos Informales, programa co-conducido por Nicolás Batalla. Uh-huh. Y hoy tuvo a Valeria Ripoll.
Sí,
en calidad de
Cristina Lustenberg, Caro Sur, Eunice Castro, Lea Benzazón, Valeria Ripoll, Carmen Morán, Tania Gutmann.
Claro.
Luego, compartimos.
A ver, ¿qué más?
Popular desayuno con intervenciones artísticas. Todos los días son el día de la mujer.
Pues tenemos la cocina esto, quiero decirlo.
¿Cómo?
No, los nombres que se manejaron en ese momento.
Bueno, propusiste. Lo definieron los nombres del 8M.
Che, ahora que la escucho en la promo, y Ripoll, dice, mándele un mensaje en qué andas perdida.
Bueno, no, justamente. Hoy no es el día para mandar el mensaje, en todo caso era hasta ayer.
Estuvo con el desayuno, estuvo con mi amiga Maggie Prado también en las cosas en su sitio, si no me equivoco. Hoy va a estar. Capaz que no estuvo, pero ayer lo habían anunciado. Es decir, Valeria Ripoll rompió el silencio, de un largo silencio, porque yo te hago la pregunta, Nico, ¿ella después de la derrota del balotaje?
No tengo
se llamó silencio.
No tengo recuerdo de que haya tenido entrevistas. Sí participó de algunos actos al cierre del año, entre los cuales hubo uno que generó problemas, si no me equivoco fue para el centro, que es su sector precisamente, cuando en esa discusión
fue
la despedida del centro, ahí está, en esa discusión de, bueno, quién va a liderar al Partido Nacional que va a tener que volver a la oposición, quién es el hombre para liderarlo, ella dijo que sin lugar a dudas Álvaro Delgado va a ser el líder del Partido Nacional, lo cual le generó muchas críticas en dos niveles, en uno porque había quienes interpretaban que estaba incluso discutiendo el liderazgo de la calle Pou, que es indiscutible para los blancos. No era eso a lo que ella se refería, de hecho hoy lo aclaró por las dudas. Y después estaba esa otra disputa, sobre todo con Javier García, ¿no? Que no sé si en ese momento estaba tan explícito arriba de la mesa de que había quienes lo estaban pidiendo como...
No sé si no fue el otro día, Nico, que Javier García dio una entrevista en Desayunos Informales, donde dijo, los liderazgos se prueban con los votos y se construyen, no sé, no lo dictamina nadie.
Claro, sea, lo que pasa es que ahí todavía, si no recuerdo mal, la discusión no estaba tanto entre si era Delgado o era Javier García. Era Alianza País, liderado por Javier García, poniendo paños fríos a ver, bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa con el liderazgo del Partido Nacional. Ya no es tan obvio que sea Álvaro Delgado, ¿no? O sea, eso se dio como en distintos pasos, cuando empezabas a despejar, bueno, entonces, ¿quién sería? Bueno, acá hay un nombre, Alianza País votó mejor en octubre que Aire Fresco y por lo tanto Javier García debería ser parte de las opciones arriba de la mesa. Pero bueno, lo que ella aclaró a propósito de eso fue que no estaba discutiendo el liderazgo de la calle Pou, que le parece, de hecho, no solo el líder del Partido Nacional, sino también el líder de la coalición, sino que en todo caso se refería a que, no estando la calle Pou, porque va a estar fuera del primer plano luego de dejar la presidencia, entiende que Álvaro Delgado, así como era el indicado para presidir el país en caso de que el Partido Nacional hubiese ganado, bueno, también entiende que sigue siendo igual de relevante ahora que perdió.
Bien, Ripoll, que se jugaba todas las fichas a seguir en la política activamente como vicepresidenta, porque no había salido electa diputada. Ella, hay que recordar que venía de pasa en comisión de la Intendencia de Montevideo, pasa al legislativo, al despacho de Martín Lema, cuando la incorporan, digamos, al partido. Y ahora
lo que ocurre es ella como decía, están de centro, que es un sector en el cual Álvaro Delgado tuvo mucha participación en su creación, pero no es aire fresco. Entonces lo que está haciendo es cambió la oficina a la cual remite como pase en comisión de la intendencia. Ahora está trabajando con Nicolás Olivera, que es el senador electo por de centro. Y de hecho tendría una eventual posibilidad de ingresar al Senado. Ahí depende también de qué haga ella con su rol en la intendencia, porque por lo que tengo entendido son incompatibles. Mientras sea funcionaria de la intendencia no podría asumir en el Senado. Pero bueno, ella es en realidad la suplente del suplente de Nicolás Olivera. Nicolás Olivera es intendente de Paysandú, en realidad ahora es senador de la República, va a tirarse a la reelección en Paysandú. En caso de que gane, va a ir a la intendencia de Paysandú y asumiría Carlos Moreira, que es el suplente de Nicolás Olivera, y ya tuvo dos periodos en Colonia, con lo cual no va a ir de nuevo por la intendencia de Colonia. En ese caso, la suplente de Carlos Moreira es Valeria Ripoll, que hay que ver, repito, si asume. En cualquier caso, en este momento es parte del equipo de la banca del Senado de centro, encabezada por Nicolás Olivera.
¿Está en el paquete de jerarcas que pueden ir ahora mismo a Contralor?
No lo sé.
El Partido Nacional, igual también hay varias personas que están anotados y hay un orden por sectores, ¿no? Sí, ¿y quién elige dentro de cada sector a quién mandar?
Digamos, si vos trazás esa lista, vos entendés que de centro podría llegar a tener o tendría alguna posibilidad de designar un nombre. Hay que ver si eligen a Valeria.
Si eligen a ella, porque hay muchas personas. No, claro. Exactamente.
No nos distraigamos del titular. Volvió Valeria Ripoll. Sí. La mujer que pudo haber sido vicepresidenta no llegó. Y ahora, por ejemplo, ¿hace algún tipo de autocrítica o reflexión? Porque vieron que los blancos, en realidad, están con un chip de la autocrítica después de mayo. O sea, hasta que no pasen las elecciones departamentales, no va a haber un proceso de autocrítica, autoflagelación, análisis de los errores de la campaña, etcétera. Pero bueno, una de las decisiones más polémicas de la campaña de Delgado fue haber puesto a Valeria Ripoll como vicepresidenta. Mucha gente apuntó a esa decisión como una de las decisiones que llevaron a perder la elección. Entonces me interesa saber si Valeria Ripoll habló de ese tema.
Bueno, la prensa especializada ya estaba titulando "Reapareció Valeria Ripoll y le respondieron de la UDELAR". O sea, con lo cual vamos a arrancar con lo que podría ser unas palabras sobre la derrota electoral. Justamente lo que decía Jorge, ¿no? O sea, recién habrá momento de autocrítica y análisis después de las elecciones departamentales. Pero ella, de todas formas, en Desayunos Informales, habló de, bueno, se preguntaba en realidad por qué un buen gobierno como el de la calle Pau no logró ser reelecto. Y la parte de la preocupación que ella pone arriba de la mesa es la distancia con el territorio, bueno, y con la gente, que es algo que se repite, ¿no? Cada vez que alguien pierde, ¿no? El partido dice, bueno, no, quizás no estuvimos
suficientemente
cerca de la
comunicamos
gente.
Comunicamos mal.
No logramos hacer ver bien los logros.
Entonces, claro, hicimos todo bien, pero no, la gente es boluda y no lo reconoce.
Y el gobierno entrante le pone más presupuesto al portal de presidencia. Vamos a decir, no, está, ahora sí, vamos a comunicar mejor con el portal de presidencia. Y no renuevan. Y entonces dice, ¿qué pasó?
Capaz todas las cuatro personas que entran en el portal de presidencia diariamente a ver las cosas, no están entendiendo lo que leen.
¿Qué haría con el portal? Pues es una pregunta, ¿no? Es verdad que tiene que ser un portal sobrio, ¿no? O sea, que tiene que,
No puede ser un portal, no puede ser un portal chistín. No puede ser Montevideo Portal. Pará,
pero no le puedes poner un color al portal de presidencia,
bueno,
mínimo.
Podés agarrar la ruta a Montevideo Portal y poner algunas notas reales sobre lo que está haciendo el presidente y en el medio te trafico un, ¿no? Apareció con un obús en el ano.
Es muy formal.
No vas a poner esa noticia. Tiene que ser algo institucional, a menos que
es
una noticia de ACE, ponele, ¿no?
Hombre,
o sea, ministerio, preocupación en el Ministerio de Salud Pública por hombre que apareció
con
en el ano, comunicado sobre cómo reducir daños al respecto, ¿no? Exacto.
Porque estoy podrido de los gobiernos que pierden, que no logran renovar y dicen, no, perdimos porque faltó comunicación de los logros. Yo haría en presidencia un portal tipo Sin TV, pero sin la malicia de Sin TV en todo caso, pero sí, o algo más parecido a Tiranos Temblad, ¿no?
Lo que hizo Yamandú en la semana.
Generar tráfico hacia ese portal mediante algo que digamos que
out of context Yamandú. ¿Eh? Out of context Yamandú,
algo de eso.
¿Viste que puede salir muy mal esa jugada donde la gestión no acompañe, ¿no? Por ejemplo, si te toca un país en llamas y el portal de presidencia te muestra, no sé, el presidente comiendo una torta frita.
Y si pones.
Capaz que queda un poco feo.
Y
¿no?
si te adelantas y le pones país en llama.
En llama. En llama.
En llama. ¿No? Sí. Cosa que nadie te puede decir que no, se pudre todo.
Capaz que podés jugar un poco con los títulos, ¿no? Uh-huh. Tipo, tijeras mochas.
Sí.
¿No? Se inauguró otro CAIF. Iván. Sí, es el mismo que inauguramos la semana pasada. ¿Y qué? ¿No?
Y lo vas llevando. O son pestañas. Iván, ¿y qué? ¿No? Tijeras mochas.
Sí, bueno. que tijeras mochas es una categoría.
Claro, se ve una pestaña dentro del portal. Bueno, perdón.
Contame qué dijo Ripoll.
Dijo que a la coalición le cuesta debatir algunos relatos porque... Y acá entramos en... Lo que generó polémica, ¿no? Que a la coalición le cuesta debatir algunos relatos porque le falta cercanía, porque la izquierda los ha ido sacando de los espacios de participación. Es el viejo querido debate sobre la batalla cultural en algunos centros de poder o de pensamiento. Y ahí aparecieron algunas alusiones que vamos a escuchar a continuación. Esto fue en Desayunos Informales. Alusiones de Ripoll a la Universidad de la República.
Saben que yo tengo una mirada muy crítica con el Frente Amplio de hace muchos años, que no es de ahora, que es de después de haber estado en el Frente Amplio y irme en el 2017, en cuanto a que entiendo que es un partido que está caminando hacia la hegemonía, ¿no? O sea, y hoy cuando uno ve el gabinete, cuando uno ve quienes están al frente del gobierno en muchos lugares, te das cuenta que eso que yo digo hace mucho tiempo en cuanto a la utilización de los sindicatos, el rol de la justicia, el de la propia Universidad de la República, viendo quiénes son los protagonistas de todo este gabinete y de distintos directorios, demuestran la realidad de cómo se milita desde ahí y cómo desde ahí se trabaja para ganar militantes, para ganar elecciones. Y lo viví muy de cerca en la campaña electoral, hasta con los hijos de compañeros nuestros del interior, que vienen a la facultad, vienen a la Universidad de la República, y ellos mismos te dicen que no pueden decir o buscar que no identifiquen que son militantes del Partido Nacional porque les demoran más en corregir un trabajo final y capaz que pierden 1 o 2 años en recibirse en la universidad, o que en realidad sienten que no pueden decir realmente lo que piensan porque pueden llegar a ser perseguidos o excluidos. Entonces, yo veo con mucha preocupación eso. Y hasta con el nivel de poder que pueden llegar a tener algunas personas, ¿no?
Es grave, o sea...
Yo lo manejé en la campaña electoral, a ver, no estoy diciendo...
Que hay alumnos que les corrigen después los trabajos porque son del Partido Nacional.
Sí, porque no son militantes... A ver, es innegable que hay una militancia y un adoctrinamiento desde la educación. Por algo se festeja como se festeja el cambio de gobierno, por algo hoy en el directorio de ANEP está la secretaria general del PIT-CNT que hizo... toda la campaña electoral utilizando los fueros sindicales, utilizando la estructura sindical, pero teniendo ese colchoncito de que si perdían la elección y ella no era electa, seguían el sindicato. ¿Y sabes qué pasa? Lo estamos normalizando. Nos estamos acostumbrando.
Nico reparó que Ripoll estaba diciendo algo polémico, volvió sobre el tema y...
Atención portales, ¿no?
Atención portales. Sí, Eva, no le interrumpió, cosa que quedara el corte entero, ¿no?
Vos ya tenés el teléfono de Jorge Portales, no, el discado rápido, ¿no?
Y ahí se paró en los pedales Ripoll y reforzó lo que dijo. Es decir que hay estudiantes de la UBLAR que atrasan sus egresos le hacen correcciones no debidas por ser militante de Partido Nacional.
El clásico blanco, 4.
Claro. ¿No? Sí.
Rojo.
Colorado.
Este es del Partido Nacional. Voy a corregirle dentro de 2 semanas y le voy a poner menos nota.
Uh-huh. Bueno, quiero anécdotas de los oyentes a la inversa.
Que le haya
puesto un 12 por ser tupa o por ser bolche, y bueno, también si tienen anécdotas de haber sido ninguneados o no animarse a expresar su sentir político por miedo a represalias curriculares, bueno, 0974-443.
Me interesa eso, ¿no? ¿Cómo si lo pensás, cómo se premia entonces políticamente a través de las calificaciones a los estudiantes? cómo, no, cuál es el 12, cuál es el 11, cuál es el 10. Imagino que debe depender un poco de la facultad también, sí, ¿no? Sí, de qué facultad ahí, si sos Tupa, si sos Bolche, si sos Serenista, cuál es el 12, cuál es el 11, cuál es el 10, ponel.
Sí, 3 es aprobado. Se nota que no fueron a lo de velar, 3 es aprobado.
Somos, pero, o sea, no tenemos mucha diversidad en la mesa porque somos 3 egresados de la misma casa de estudios, ¿no?
Es que Jorge Portales y es Javier Portales, ¿no? Perdón que me desvío un segundito.
¿No es Raúl Portales?
Bueno.
No, bueno, es Javier, Raúl, pero hay un Jorge Portales.
Hay un Jorge
Debe Portales. Debe haber un Jorge Portales.
Ese que existe, está escuchando los medios.
Pero el que está pensando, pero el que está pensando es Javier. Yo hice medicina también, Nico.
Es verdad. No, está bien.
Nico
es
humanidades.
No me excluyas, no me excluyas. Y Nico
es la UTU, que no sé si.
Y el Sapo hizo serigrafía en la UTU. Claro.
Y comunicación social.
¿Y comunicación social hiciste? Sí. Nunca supe eso, ¿no? Terminaste, ¿no?
No.
Está bien.
Yo hice marketing.
¿Y Alvin?
En la UTU.
En la UTU.
Y Alvin es marketinero, claro.
Sí, y todo.
¿Lo aplicás a Wicast?
Intento. Y después economía, ¿verdad?
Recibido,
soy economista.
Recibido bueno. recibido solo por una cuestión política, me imagino, ¿no?
Sí, obviamente. Claro, por eso también soy economista, a pesar de que solo fui 2 años a la facultad.
Abogado del diablo. O sea, es difícil tomarse en serio la de que te corrigen las cosas tarde por ser blanco.
Que te recibís 2 años más tarde.
Que te recibís 2 años más tarde por blanco es una cosa que solo podría decir
es muy exagerado.
Que nunca pisó la universidad, pero además, o sea, es una locura decirlo. Pero siendo abogado del diablo, lo otro de que la sensibilidad, no, como que se sienten cohibidos a expresar otra sensibilidad, lo han dicho varias personas. Uh-huh. No sé, tenés el caso de Diego Sanjurjo, que fue muy público al decir que le parecía que en la universidad a veces se silenciaban determinados discursos que eran disonantes con la corriente predominante, y que si vos tenías determinadas opiniones basadas en evidencia incluso, vos no podías expresarla porque quedaba fichado como, bueno, este es el, uh-huh, el rancio, el derechoso, este es el blanco, el colorado.
No, a ver, el hacer también depende de la facultad, justamente. Facultades que tienen predominancia, digamos, de gente.
No es lo mismo decir algo.
Tradicionales,
no,
y otras que claramente tienen predominancia de gente y docentes y.
No es lo mismo decir algo. Sí, no es lo mismo decir algo. Decir algo político en la Facultad de Ciencias Sociales, que en la Facultad de Humanidades, que en la Facultad de Agronomía, que en la Facultad de Medicina, ¿no? Son como distintas.
Está la cátedra de estudios baguales en Ciencias Sociales.
No sé cómo interpretar eso que estás diciendo, Sapo.
Obviamente, en fin. Porque sí, es de perogrullo. Es decirlo, es verdad, hay facultades que, digamos, claramente pueden llegar a tener un sesgo político, desde la fotocopiadora hasta el gremio estudiantil, hasta los profesores, y otras que tienen otro sesgo, pero de ahí a que te... Bueno, que lo pruebe, ponía un oyente. Bueno, vamos a la palabra del actual rector de la Universidad de la República, que fue consultado.
Sospecho que no dijo hay orden de ponerle menos nota a los blancos.
Sería una noticia.
Sospecho que no dijo eso.
Es parte de nuestra política universitaria, llevar, ¿no? La universidad al interior del país y relegar a los estudiantes blancos. No dijo eso. Álvaro Mombrú, que es rector de la UDELAR, habló con El País, dijo si tiene pruebas de lo que afirma, la universidad tiene ámbitos por donde canalizar las denuncias, las que serán estudiadas. Como toda denuncia que se realiza sin excepciones, dijo al País Mombrú, que está en el lugar que dejó vacante Rodrigo Arim cuando pasó o tomó la decisión de ser el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en este gobierno de Yamandú Orsi.
Cosa que señala Valeria Ripoll, ¿no? En su
sí,
alocución.
Sí, lo menciona.
Que dice, bueno, mirá este gobierno, ¿no? Tenés al rector de la UDELAR, que es una institución apolítica, apartidaria, ganó el Frente Amplio y lo primero que hizo fue agarrar un cargo, ¿no?
A lo largo del tiempo ha habido figuras de la UDELAR que han destacado en distintos marcos del espectro político y que incluso en la administración anterior hay dirigentes que originalmente militaron en sus respectivas facultades, señaló Mombrú, quien dijo además que la UDELAR es de todos los uruguayos y las uruguayas y es una institución que es plural, en donde todas las opiniones cuentan y son escuchadas. No estoy de acuerdo con ese planteo, es opinión, dijo al respecto.
Bueno, tengo una catarata de mensajes claramente prendido en la gente de esto que quieren opinar. Mucha gente, pero, profesional universitaria.
097-441-443.
Está bien la distinción que hace Jorge, porque a veces con el chistín puede quedar que uno está desestimando todo. Y en realidad es el ejemplo de atrasarse dos años porque no tenés una sensibilidad política distinta a tu docente, parece exagerado y es grave en caso de que se cumpla, y ese tipo de situaciones deberían ser denunciadas y se tienen pruebas. Luce exagerado, hay que ver, digamos, cuáles son los elementos que tienen para poner arriba de la
mesa. Luce como lo que uno diría.
Distinto a esto otro de, bueno, hay que haya centros de estudio donde haya sensibilidades mayoritarias donde las disidencias son difíciles de expresar, o que algunos se pueden sentir cohibidos ante una mayoría abrumadora a la hora de expresar sus opiniones.
Exacto. Bueno, capaz, vas a estudiar trabajo social y querés expresar la opinión de que, no sé, el Estado tiene que exigirle una contrapartida a las personas que perciban asistencia social, porque si no es mantener vagos. Tal vez si digas eso, hay una abrumadora cantidad de estudiantes que quiere opinar al revés y que ya te tildaron de el rancio insoportable. No, lo que te iba a decir es que lo de dos años, me recibí dos años más tarde por ser blanco, suena a algo que diría alguien que se recibe dos años más tarde para explicarle a los padres por qué.
Claro.
¿No? Sí. Bueno, me discrimina por blanco.
Sí. Si era negro, me recibí antes.
No, era por el tema nacionalista, sapo. No, y lo otro. También hay un tema de que o sea, la UDELAR es una institución plural que respeta las opiniones de todos. Hay lugares donde no deberían respetarse las opiniones de todos, no deberían emitirse. Si yo voy a una clase a escuchar al profesor hacer determinada cuestión o no sé qué, tal vez no me interesa escuchar a uno que levanta la mano para opinar sobre cómo le está yendo a este gobierno. Tal vez no me interesa eso, cosa que ocurre mucho en los primeros años de toda la
facultad. Pero cualquiera que fue a la facultad, ¿no?, sabe, conoce ese denso que
no me interesa escuchar tus opiniones políticas de lo que se te ocurra. Tampoco me interesa el que levanta la mano para decir estoy de acuerdo con el compañero. Tal vez esa es una opinión que no deberíamos escuchar nunca. El que levanta la mano para decir estoy de acuerdo con fulano.
Eso capaz en otra instancia no que puede escuchar. Ser gremial, por ejemplo.
Sí, volvamos a las clases magistrales, ¿no? Que hable el profesor.
Educación bancaria.
Somos 500. Estoy parado en la puerta del lado de afuera. Claro. No veo quiénes están levantando la mano. No me interesa lo que opinan.
Mutea el celular y tu boca. Bueno,
convengamos que la UDELAR tiene una cosa muy linda, que es que es una universidad pública y es abierta, entonces vos no tenés que pagar por tu ingreso. Hay mucha gente, muchos uruguayos, que están muy necesitados de vertir sus opiniones sobre todas las cosas, opiniones de política, religión, estilos de vida, todo lo que se les ocurra, y entran a la UDELAR y sienten la necesidad de levantar la mano para expresar sus opiniones plurales.
En epistemología, por ejemplo.
Tal vez nadie quiere escucharlas, ese es un tema.
Ahora, ¿quién creen que se sentiría más cohibido de emitir sus opiniones? ¿Ese estudiante, por ejemplo, militante a morir del gobierno que acaba de terminar, supongámosle, en la mitad de un salón de Facultad de Ciencias Sociales, que quiere cerrar con un aplauso la gestión del presidente, o un becado en una universidad privada que tenga delirios expropiatorios y quiera poner arriba de la mesa una opinión a propósito de cómo no está de acuerdo con eso de la propiedad privada?
Yo creo que el que tiene el delirio expropiatorio va a querer opinar seguro. No se va a sentir muy cohibido.
Sí.
A ver, no se siente cohibido por la propiedad privada, menos se va a sentir cohibido porque vos digas, este es un zurdo recalcitrante.
No, déjeme leer porque tengo oyentes. Hoy los oyentes hace tiempo que estaban tranqui, hoy quieren hablar.
Quieren hablar.
Escuchémoslos. ¿Cómo pasa con ese estudiante de primero de facultad que quiere hablar?
Sí, claro.
Hoy los oyentes quieren hablar.
Pero acá son bienvenidos.
Hoy nuestros oyentes son estudiantes de primer año de facultad.
Pero justamente, acá son bienvenidos. Sí. Este sí es el lugar para vertir todas sus opiniones.
Bueno, 17 años en la Facultad de Medicina. No es que tuvo 17 años, sino que tenía 17 años, me imagino, porque si no... Es de los que...
No sé.
Bueno, capaz que...
No sé.
Un neurocirujano con postdoctorado.
Puede ser docente, perfecto. Es una mentirosa, no tiene idea de lo que dice. Terrible presencia de la CGU y de la AEM, derecha e izquierda, docente de ambas, que no joda, no cambia. De hecho, la derecha se metió fuerte en los cupos estudiantiles del sindicato médico y los mantiene. Andá a gritar a Aparicio Cornudo a Agronomía a ver si se animan. Si opina eso en la privada, pierde la beca y lo echan. Tengo 35, soy docente, aclara esa persona, ¿eh?
Bueno, pero ahí hay un tema, porque si esa persona admite que si vos gritás Aparicio Cornudo en Agronomía se pudre, demos por bueno que si vos gritás otras cosas en otras facultades también se pudre. Uh-huh. Si gritás sí, Aparicio, claro. Viva Aparicio, capaz que se pudre en alguna otra.
Sí. Capaz que Aparicio capaz que tiene un dejo como más revolucionario, un Viva Herrera capaz que es más rupturista, ¿no? Me recibí de arquitecto sin saber nada, solo yendo a la FADU con el termo lleno de pegotines del MPP y de jeans. Pero los fines de semana usaba bombacha y boina.
Y pasó.
Bien. Opinión resentida de una persona que vio frustrada sus ganas de egresar de la UDELAR. ¿Cómo cuestionar que dice...? Bueno, no entiendo ahí lo que se complicó el mensaje. La UDELAR, en el FA es donde más veo que la opinión distinta se cataloga como hacerle el juego a la derecha. Con la intendencia de Montevideo es lo más común, hablas de la basura y te saltan con las plazas, votás un candidato hombre, sos un machista, recalcitrante, etcétera. No puedes criticar o opinar distinto porque te anulan. En la UDELAR nunca lo vi ni como estudiante ni como militante del centro de estudiantes. Sigo porque hay mucho testimonio de primera mano, ¿eh? Buenas tardes, trabajo en la UDELAR, donde además estudié en particular en Facultad de Química. Nunca nadie pregunta ni juzga a nadie por su orientación política. Tengo colegas de todos los partidos. Trabaja desde 1997. Hola, soy Sergio. Cuando yo estuve en la LICOM, uh-huh. Nos ponemos de pie, o nos arrodillamos, era un gran comité de base. Pero ahí es decir que te demoran las notas, hay un gran trecho. Nos recibimos
más tarde. Hay notas que demoraban porque demoraban.
Claro, nos recibimos más tarde, un poco por burros y otro por la huelga. Total. Levanto la mano.
¿Huelga de qué año, sapo?
La de ocupaciones del 2001.
Ah, claro.
¿No? Si no me equivoco. ¿Sí?
Puede ser, no sé, yo soy generación 2005.
2002, una de dos. Bueno, sigo. La intolerancia de los que permiten a otros pensar distinto. De los que no permite a otros pensar distinto. La propia Murga lo dice, te jactan de facho enseguida, o te saltan de facho. ¿Cuánta fe se le tiene a la capacidad organizativa de la UDELAR? Dice un amigo de la casa, que no le voy a mencionar.
Es cierto que difícilmente puedas coordinar con Bedelías, los docentes, los egresados y los estudiantes. Para que salgan las cosas en tiempo y forma, difícil es que además coincidas con todos de hacer una discriminación político-partidaria, ¿no? Sí,
no hay complicado. Tanta capacidad de coordinación, decís.
No, está
2000 y 2002 me apuntan las huelgas universitarias.
Bien. Igual hay otro tema también que sí. Está lindo para analizarlo, uh-huh. Que no nos vamos a meter ahí porque es un terreno... Yo por lo menos lo desconozco, capaz que ustedes que son grandes periodistas lo tienen más claro, especialmente Nico. Uh-huh. Está la política partidaria, que capaz que todos los uruguayos estamos bastante empapados. Y después está la política universitaria, que es una cosa que no está muy explorada en los medios, pero que es interesante. Hay docentes que te dicen, mirá, fulano o mengano ascendió o bajó o tiene tal acceso a determinados privilegios en base a acomodo de la política universitaria, de bueno, a quién apoya, con quién está peleado, de quién es amigo, etcétera, versus... simplemente los méritos, uh-huh. Que ese es otro tema que no tiene nada que ver con lo que dijo uh-huh. Ripoll, pero que es interesante, claro. Que se pueda analizar. En su momento Sanjurjo había dicho que él sentía que había sido discriminado como docente, que no había podido acceder a determinados lugares, digamos, de posición jerárquica en la UDELAR, porque como él había sido fichado de derecha, tenía colegas que básicamente le tiraban para atrás. Por un tema de esas políticas internas universitarias.
Sí, tengo mucho.
Yo no es un tema que domine en absoluto, pero entiendo que esa lógica de la política universitaria puede tener o no algún correlato en relación, claro. A lo político partidaria, pero obedece principalmente a otras lógicas, exacto. Internas de la UDELAR.
No siempre es tan lineal como blanco, colorado, frente a vista. A veces más bien, sos pro fulano o contra fulano.
Quizás en algunos ámbitos, en el estudiantil se dé, pero más allá de eso me parece que no termina imitando esas lógicas.
Sí, este es pro tal decano uh-huh. O contra tal decano. Y se arman barricadas.
Que representa determinadas algo, sí. Cosas para la UDELAR y muchas veces son de izquierda con lógicas distintas, que no tiene que ver con lo partidario, precisamente. No es que se enfrenta la izquierda y la derecha para definir un decano.
Es cierto, en humanidades que hay maoístas, no olvidemos eso. ¿Resiste el maoísmo en el Uruguay en Facultad de Humanidades?
Lanzo la pregunta a los oyentes que están en humanidades, si la fotocopiadora sigue siendo maoísta o no. En su momento tuvo, digamos, grandes problemas. Algunos más. Yo no pude terminar el liceo en el Zorrilla. Por ser colorado, aún pese a comportarme como comunista y hacerme la rata para ir a tomar vino al Parque Rodó. Bueno, yo qué sé, Nico.
Hacerse la rata para tomar vino en el Parque Rodó, ¿es más frentista que colorado? Porque también me pierdo, ahí me pierdo, no hay
linealidades acá, decís, ¿no? Hay cosas mucho más ondulantes, decís vos.
No, es que no termino de poder estirar lo que sé de los partidos, ¿sí?, en relación a conductas tan concretas como tomar vino en el parque Rodó, porque me decís tomar vino en La Teja, digo, bueno, está, no, pero bueno, me pones tomar vino en el Parque Rodó.
Mira, tomar vino en el Parque Rodó, Sorrella queda cerca del Parque Rodó, ¿no?
Claro. No, entiendo la distancia. Está bien, vos decís, es del Zorrilla.
Del Zorrilla, podría ir a Villaviares incluso, si estás en el Zorrilla. Y en algún momento el Villaviares era como era anarco, estaba lleno de punkis, uh-huh, anarquistas. Igual, así que es complejo.
No preparé esto, uh-huh, lo que voy a decir ahora, pero lo pueden ir a chequear, si quieren lo podemos hasta chequear a vivo. Uh-huh. Pero hay una cosa interesante que menciona Ripoll, que es...
Perdón, existe. Que te interrumpa. Dale. Acá tengo ahí, que no lo voy a quemar porque no lo queme, porque tiene un nombre que proteger, pero estaba en todas. O sea, estaba ocupando en 2002 en, uh-huh, la universidad, estaba haciéndose la rata en el Zorrilla, iba a tomar vino al Parque Rodó. Señala que sí, que era más de izquierda que del Partido Colorado.
Bien. No, les iba a decir, hay una cosa que es cierta. No abono la teoría del adoctrinamiento. Pero en los hechos, si vos mirás el correlato de la educación universitaria, te da más de izquierda que de derecha. A mayor educación universitaria, por lo general, se tiende a votar más al Frente Amplio en Uruguay. Hay algo ahí, ¿no?
Sí, sí, eso es una discusión que tuvimos con Gerardo Sotelo.
¿Qué teoría arriesgan ustedes? Porque está la teoría del adoctrinamiento.
No, la teoría...
Yo no la avalo, pero la teoría del adoctrinamiento que defiende Ripoll es... Bueno, ¿por qué se da eso? Porque les lavan la cabeza en lo de lar, los obligan a ser frentamplistas. Yo no la avalo esa teoría. Hay otra teoría que es el nivel socioeconómico, simplemente, ¿no? Que a mayor nivel socioeconómico tenés mayor educación universitaria, por lo cual... estás más dispuesto a determinadas cosas que son consideradas de izquierda, como
ahí no podés
repartir más, a mayor asistencia social.
Ahí no podés no solo establecer correlación, sino causalidad, sino que tampoco podés establecer correlación. Porque en un departamento frente amplista como Montevideo, en cuanto a la mayoría de la población, los barrios más selectos, o sea, de mejores ingresos, no terminan votando al Frente Amplio, con lo cual se te rompe.
Se cae el discurso socioeconómico.
Por el nivel económico.
No, pero si hay un tema.
Quizás sí por el nivel sociocultural, si mantenés lo que decís a propósito de la formación que no. No,
pero
no,
eso
no
la formación realizado. Profesional, o sea, cuando se le discute a los que plantean que la hegemonía cultural de izquierda es producto del adoctrinamiento, los centros de estudio. Pero capaz que no será que en realidad cuanto más formado, más sensibilidad de izquierda desarrollás. Y en todo caso es un mérito y no un demérito haber pasado por el centro de estudio y te da esa posibilidad de ver el mundo de otra forma. Uh-huh. Y en esa cosmovisión que te armás, te cantás más por votar a la izquierda. Yo puesto lo que discutimos con Gerardo Sotelo cuando vino.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y ahí dice, no, te adoctrinan. Y bueno, y en algún punto, capaz que sí, en algunas facultades, seguramente, al existir libertad de cátedra, seguramente se eligen textos que puedan tener más puntos de contacto con la sensibilidad izquierda, ¿no? Invitaremos a un sociólogo o a algún investigador. Es un tema
interesantísimo, me hubiese gustado
tener un paper, por lo menos para
leer más antes de decirlo. Sí. A priori, lo único que te puedo decir es que no me sorprende que los estudiantes de agronomía sean preferentemente de los partidos tradicionales y los estudiantes de trabajo social sean preferentemente o mayoritariamente de la izquierda. O sea, no me sorprende, no me parece un
hallazgo. Te basta con el olfato.
Sí, claro.
¿No? dos más, dale. Porque te juro que tengo 100. No, trabajo en la FIC. Me gustan los estudiantes que piensan. No me interesa cuál es la opinión política que tengan. Yo me anoté en ciencias sociales y al mismo tiempo en un taller de murga de Pitufo Lombardo y en un semestre me dieron el título.
Pero tiene que decir que vota, porque si no, no podemos.
Tiene que decirlo realmente. Tiene que decirlo realmente.
Yo soy colorado y no puedo terminar jardinera porque me olvidaron de decirle cuernos de valle al ave de la victoria. Brillante. Sigo. Ustedes quieren ocultar algo inocultable. Es la URSS de la.
Son los brazos de Luis Valleverres. Claro. No es la B de la victoria.
Es lo que lo obligaban a decir en jardinera.
Bueno, pero bueno, no será por esto.
Vos decís que. Vos decís, o sea, no, están los brazos. Pará, no, o sea, vos tenés.
Esto es Perón, ¿no? O Evita, ¿no? Esto así como. También capaz que es Luis Valleverres.
Porque si no, no serían los brazos, si no sería la mano.
La mano, serían los dos dedos.
Los dos dedos.
En este caso es Luis Valleverres como abrazando al pueblo.
Es así, claro. ¿No?
Claro.
Es lo que Sapo, es lo que un cipayo sas caracteriza como Evita y Perón, sí. Acá en Uruguay es Valleverres.
Bueno, pero yo digo, si tengo que caracterizar ese gesto, no sé por qué me lleva para ese lado. Es la URSS de la AR. Yo hice la Facultad de Ciencias Sociales.
Ahora podrías decir Alonso Pérez también.
Alonso Pérez, pero Alonso Pérez fue más arenga.
Pero cuando salió.
Metió la
como Richard Nixon.
Es un comité de base del PSU.
¿Qué?
Dice la URSS de la AR, ¿no? La parábola, alguien que dice que es una parábola de los brazos abiertos, perfectamente. Una queja común es que los estudiantes del gremio de izquierda en la UDELAR solo van a hacer política, se anotan una materia por año y hacen la carrera en 4 o 5 veces el tiempo planificado.
Pero lo que pasa es que ahí hay un tema. O sea, es mucho más la gente que no milita que la que milita. En la Universidad de la República.
Sí. ¿No es sesgado poner silueta de soldados en la puerta de la Facultad de Ciencias de la Comunicación con pasacalles de Nola Luc? ¿O poner fotos de desaparecidos en la Facultad de Física? Pregunto si eso no es adoctrinar.
Está buena la pregunta. Uh-huh. Yo creo que hay casos. Tuviste el de arquitectura también, que había puesto, si no me equivoco, alguna pancarta vinculada a la Luc en su momento. Uh-huh. Yo creo que hay casos como el de los desaparecidos que. Es adoctrinamiento, y bueno, si vos considerás que la causa de los desaparecidos es una causa que solo defiende el Frente Amplio y que los partidos tradicionales de alguna forma apoyarían que existan desaparecidos, lo vas a entender como adoctrinamiento. Si entendés que es una causa que es común a mucha gente, que es transversal, que involucra gente de todos los partidos políticos, capaz que no lo vas a entender como un adoctrinamiento, lo vas a entender como una cuestión más vinculada a derechos humanos. En el caso de lo de la LUC, sí es interesante analizarlo. No debería ocurrir, ¿no?
Lo que pasa es que yo acepto me parece de recibo, todas las discusiones son de recibo, pero me parece interesante la discusión de, bueno, cuáles son los límites de esa laicidad que uno espera de los centros de enseñanza, más allá de que lo del arte es un caso muy particular porque es gobernada, autónoma, etcétera. Ahora, ¿alguien se siente adoctrinado por un pasacalle? ¿Una persona con nivel universitario se siente adoctrinado porque leyó cuando estaba para entrar a su centro de estudios un pasacalle? Parece que no es lo que... habla muy mal de la educación secundaria que los habilitó a entrar en el nivel terciario si pensamos que estamos adoctrinando a los estudiantes de la Universidad de la República porque ponemos un pasacalle todo mal pintado en la puerta de su centro. ¿No? Acepto igual la discusión de si no es un espacio que debería preservarse un poco más laico porque en definitiva sí es para todos y entonces determinados discursos quizás no tienen que aparecer en tu bienvenida. Pero no porque te vayan a convencer con un pasacalle.
Para mí no es un adoctrinamiento lineal en el sentido de que vos ves un pasacalle que dice no a la LUC y te sentís compelido a votar en contra de la LUC. Pero si vos defendés la LUC y te parece que es una ley que está buena y tenés tus argumentos, si vos vas a estudiar y en la casa de estudios a la que vos vas te recibe con la puerta, con un cartel que dice no a la LUC, vos decís, bueno, estoy entrando a un lugar hostil, porque esto es de todos, y acá se colocó un cartel que dice esto. Podés generar la escalada de poder, ¿no? En el cual yo voy, veo un cartel de no a la LUC, lo bajo, lo arranco y pongo el mío que dice sí a la LUC, y así sucesivamente estamos todos. Estamos todos en una rosca en la cual.
Es una lógica que es gremial, que esa es la definición de poner ese cartel de no a la LUC. Salió de una reunión del gremio que definió por votación que se ponía ese cartel. Entonces dicen, si vos querés cambiar esta realidad, metete en a militar.
Militalo.
Militalo y en todo caso logra. Porque también está la discusión, o sea, tendría que estar permitido poner ese tipo de cartelería.
Yo no quiero tener que empezar a militar. Yo no quiero tener que empezar a militar en un gremio para que no pongan un cartel de algo. O sea, Es ilógico que a mí me obliguen a estar en una organización privada para definir qué hacer con un espacio público.
Bueno, pero por, o sea, no, por eso
no,
te digo.
No al lugar, a la de vení y militalo.
Eso es lo que están a decir,
porque
Jorge.
Especialmente porque un gremio estudiantil no tiene por qué ser muy transparente con la forma en que decide las cosas. Capaz lo deciden un jueves a las 3 de la mañana en una sesión. Y no se me convoca y no me avisan y yo me entero después.
No, el óptimo. El óptimo.
O sea, la de venir a cambiar las cosas de adentro.
No, no, pero pará. No juega. Porque esto creo que es el nudo de toda esta discusión, es esto que está planteando. A ver, los gremios estudiantiles tienen una lógica de funcionamiento, ¿no? Que puede ser más o menos vidriosa. Te pueden cocinar una votación a las 3 de la mañana, como decís vos. Pero digamos, no hay nada que les impida hacerlo. Después, las cosas que un gremio estudiantil puede hacer o no, o sea, las potestades que tiene, por ejemplo, intervenir la fachada de la universidad, depende del gremio estudiantil o en realidad depende de la Universidad de la República o en realidad depende de la legislación vinculada a las cosas que se pueden hacer.
No depende
de la Universidad de la República o no, porque tiene autonomía, entonces la universidad se autorregula.
No depende exclusivamente de un gremio, depende, por lo general depende de toda la facultad en donde tenés los tres órdenes que van a definir en conjunto.
Bueno, etcétera. Lo mismo con el orden
docente. El gremio lo que tiene, sí, por lo general. Las polémicas que hemos visto, y esto pasa también en secundaria, suelen tener una cartelera habilitada. Casi todos los gremios estudiantiles de un liceo y también de los que están en las distintas facultades tienen una cartelera donde pueden poner anuncios. Esos anuncios, está la discusión de si pueden tener una índole de política partidaria, como por ejemplo poner una de Luc. Te llevo a la otra, te llevo a la,
está, Jorge,
a la otro
eso,
lado.
Eso es mínimo. Yo te hablo cuando interviene la fachada.
No, la fachada no la podés
intervenir. Tú constantemente tenés facultades con la fachada intervenida, constantemente. O sea, sobre los diversos temas que se te ocurran, desde el 8M hasta la marcha de silencio, bueno, hasta la LUC.
Pero yo te digo que hay temas, yo te digo que hay temas. El tema exclusivo político partidario es una cosa y los otros no, porque... Estamos yendo a un tema que no tiene nada que ver con nada.
No, para mí es el centro de la discusión.
Lo que pasa es que hay una discusión ahí y es hasta dónde las cosas políticas no son también cosas universitarias sobre las que pueden expresarse o no. Te pongo un ejemplo. En la LUC era una ley ómnibus que tenía muchísimos artículos. Algunos de ellos eran exclusivos de la educación. Entonces, vos podés decir, bueno, yo como gremio estudiantil no tengo derecho a opinar sobre una ley que trata temas de educación. Mi métier es ser un gremio educativo. Yo tengo opiniones sobre cómo debería ser la educación secundaria, para cómo llegan después los estudiantes a la universidad. O sea, tenés esa discusión. El 8M. Y bueno, te puede decir un gremio, yo apoyo el 8M porque me parece que la situación de las mujeres en la universidad todavía tiene X, Y y Z problemas que hay que solucionar, etcétera, etcétera. Los desaparecidos, bueno, muchos eran estudiantes universitarios. No dejamos de pedir por estudiantes que fueron desaparecidos en dictadura, eran militantes estudiantiles. Hay un tema como de identidad propia. Entonces, a veces se mezclan las cosas y no es tan fácil como decirle a una persona, mirá, esto que vos pusiste es adoctrinamiento político o es una opinión.
Está bien, pero eso es claro, 8M, marcha del silencio. Yo alguien ponía acá, en química para la marcha del silencio todos votaron, blancos, colorados, frente a aplistas de Asamblea Popular, que son los más, ponía. Agregando, ¿no? En química, Asamblea Popular.
Mirá.
Vivimos todos sin problema. Porque tal cual, porque hay temas que se entiende que más allá de tener connotaciones políticas, también tienen que ver con temas vinculados a la Universidad de la República y desde ese lugar se defienden.
Lo que pasa, a ver, los gremios pueden tener las posiciones que quieran sobre lo que entiendan, ¿no? Después, distinto es las posiciones que adopta el centro de estudios, el servicio universitario o la Universidad de la República, si hablamos de manera central, que ahí ya no son decisiones de los gremios per se, son decisiones de los órdenes que se ocupan digamos, que tienen que votarlos y tomar definiciones en conjunto y se ocupan de cosas que van mucho más allá de si pongo un cartel acá o pongo un cartel allá, son los que llevan adelante la gestión y la vida del laudelar. Entonces, a lo que Jorge dice a propósito de, bueno, no me pidas militar para poner un cartel. No, esa no es la decisión que están tomando el orden estudiantil o el orden docente o egresados. Las decisiones van mucho más allá y tienen que ver con un montón de dimensiones de la vida universitaria, donde eventualmente una tarde puede caer una votación sobre si la fachada se interviene o no se interviene con determinada cosa. La otra discusión es si si se generan lógicas excluyentes para quienes piensan distinto. Que me parece que eso es, ese es el fondo de lo, que,
la discusión,
está,
lo, que, plantea
lo que está denunciando
en,
Ripoll.
En un trazo muy grueso, me parece, porque Ripoll habla de que te retrasan en esto de egreso, bueno, preséntame, pero está poniendo arriba de la mesa eso. Bueno, hay disidencias que en ciertos lugares no son permitidas o son calladas o cohiben a quienes quieren expresarlo.
Claro, para mí hay que hacer, voy a decir una obviedad, pero hay que hacer muy fino, ¿no? Y muy receptivo en escuchar si efectivamente hay intolerancia y hay voces que no se pueden expresar libremente porque entienden que hay intolerancia hacia las opiniones distintas. Me parece que hay que ser muy sensible a ese tipo de denuncias que no son buenas, menos en un ámbito universitario que debería ser un ámbito de discusión por excelencia. Ahora, también hay que ser muy cuidadoso a la hora de poner y dar estas discusiones porque en esto de la batalla cultural y para la batalla cultural meto a la fiscalía, meto a Ludelar y meto todo para adentro, también barro con instituciones que son muy importantes para el funcionamiento de la República y que todos, o sea, los uruguayos defendemos y se nos va la vida en eso, ¿no? Porque el desarrollo de la Universidad de la República no es que, está, la UDELAR es la UDELAR, es una chacra del Frente Amplio, es un comité de base más del Frente Amplio, ¿no? O sea, eso no lo podés aceptar como discusión. Primero porque no es así y segundo porque el país hace un esfuerzo enorme para poder formar a los estudiantes universitarios, para generar conocimiento. Es el principal lugar de donde se genera conocimiento porque es mucho más grande hoy que las universidades privadas. Entonces no podés herir la imagen y generar susceptibilidades infundadas sobre eso.
Sí, tenés que ser mucho más fino, claro, en la acusación. Y exacto, volvemos a Valeria Ripoll. Teníamos dos videos más de Valeria Ripoll, pero no,
después de la tanda.
Después de la tanda.
Una última con una colita, sí, de lo que decía Nico. Y también vos, jugando al uno, tenés la carta de la reversa, ¿no? O sea, Valeria Ripoll lo que dice es, no, bueno, fíjate, gente de la universidad que termina en cargos públicos. Y la coalición de las universidades privadas, ¿a cuánta gente metió? Pila. Gente que fue decana de determinadas cátedras en universidades privadas, terminó ministra. Y ahora algunos salen de ser ministros y vuelven a eso. Y por eso vos vas a decir que tal universidad privada es una adoctrinadora de la derecha. Y bueno, según la lógica de Valeria Ripoll, lo dirías.
No, la diferencia es que la Universidad de la República es financiada por dinero públicos.
No, la diferencia
no tiene nada que ver, quienes llegan a esos lugares en la Universidad de la República no llegan porque alguien me puso.
No.
Llegan porque...
A lo que es de interés público en todo caso, por eso. Porque sí, te están diciendo...
Son iguales.
Pues si vos te dicen, no, mirá, la universidad privada retrasó a un flaco porque dijo que votaba
frente
a pero no tiene la misma dimensión de hacer esa denuncia sobre la Universidad de la República.
Tiene la dimensión, lo que estoy marcando. Se parecen en la dimensión en la cual vos desprestigiás una institución diciendo, bueno, terminó siendo un semillero de políticos. Con la misma lógica de Valeria Ripoll, vos le podrías decir, bueno, vos pensás lo mismo de las universidades privadas donde terminaron poniendo decano como ministros, ¿son un semillero de gente de la derecha, adoctrinan? Seguramente te diga que no. Te pongo plata que te va a decir, no son. No creo que te vaya a decir que sí. Entonces su misma lógica no estaría aplicando ahí. Ella es una ex sindicalista del PIT-CNT y terminó candidata del Partido Nacional. Hubo una infiltración comunista PIT-CNT al Partido Nacional. Bueno, Gabriela Fossati entendió que sí. Gabriela Fossati entendió que sí, que ella era una infiltrada como bolche partido PIT-CNT. Está, bueno, piensa lo mismo. Para eso termina alguien del PIT-CNT en un cargo del Frente Amplio, es el FAPIT. Ella terminó acá en lo mismo, seguramente te diga que no. Y así con todas las cosas que ella viene diciendo. Entonces, aplicar la misma vara te lleva a que empezás a desprestigiar a todo el mundo y hacer una cacería de brujas en cualquier lugar. Pero bueno, lo importante es que qué conceptos fuertes los de Valeria Ripoll que nos llevó a discutir casi 40 minutos de este tema.
Y hay dos audios. Pasamos el primero recién.
Sí, sí. Hoy todo Ripoll.
Y no se vayan porque después viene lo que pasó en el Parlamento, en la Cámara de Senadores. Debutó.
Muy interesante la discusión.
Sí, debutó Carolina Cose dirigiendo la sesión, pero... Pedro Bordaberry,
Volvió
Pedro Bordaberry y ya empezó a romper las bolas, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque dijo, voy a venir, voy a traer los cuantos proyectos, no sé qué, y ya arrancó. Y bueno, sí, volvió Bordaberry y generó un riquísimo debate en torno a cuánto tiene que trabajar el Senado mensualmente. Pero ahora vamos a escuchar música. Y le había pasado a Alvin una canción, pero nuestro amigo, colega, un verdadero sabueso de la noticia cultural, Javier Alfonso, me manda este afiche de un artista que yo le voy a preguntar a Jorge y a Nico si lo conocen, que va a tocar el 25 de abril en el Teatro del Galpón. Carlos Mata.
Sí, claro.
Sí, claro. Sí, claro.
Carlos Mata.
Sí, claro.
Carlos
sí,
Mata. Sí, sí. Bustillo.
Ah, bueno, viejo.
Sí, claro, por ahí. Carlos Mata.
No, no, estoy seguro que lo he visto en el Festival del Olimar.
La pateamos
no,
para adelante.
¿El Festival del Olimar?
Bueno, lo estaré confundiendo.
¿No será Carlos Malo?
Puede ser.
Esto es día a día, hay pa, que seguir.
Me mata, la miro a Cristel. No, para, no se me cae la cédula, Cristel, porque yo digo Carlos Mata y vos enseguida te brillan los ojos, obviamente, ¿no? ¿Tampoco?
No, Carlos Mata es el de Cancillería, sapo.
Carlos Mata es el de Cancillería, bien Jorge, sabueso de
no,
periodismo.
No, pero está en Ginebra.
Sí, pero igual. Ah,
bien.
Me dice Carlos Mata y lo que yo pienso es Bustillo.
Jorge, la canción número uno de Carlos Mata en Spotify, porque puede sonar esa canción, no la tires. O puede sonar lo que había elegido, que era Shooter Jennings, el hijo de Waylon Jennings, country forajido. Pero está, Carlos Mata, para mí, para los más ta, 40.
Es la batalla cultural.
No lo vi capaz en el Festival del Olimar.
No, no, seguramente no.
Es la batalla cultural.
Digo, a los más 40 viene Carlos Mata, toca en el Teatro Galpón y solo por esa canción creo que se agota apenas se pongan a la venta. Ya están a la venta las entradas en Red Tickets. Así que.
Si pasás Carlos Mata, estás adoctrinando, sí, para un lado. Y ajá, si pasás al hijo de Waylon Jennings, estás adoctrinando.
Sacás a Waylon Jennings.
Sí, claro.
Bueno, está.
Al hijo no lo conozco.
Shooter.
Waylon Jennings, cra.
Waylon Jennings, cra. Con Willie Nelson, Christopherson, este.
Cra.
Shooter, su hijo. Uf, o esto.
A ver cuál es el acorde.
Yo creo que la gente que cuando usó esta canción. ¡Tac!
Bueno, me picó la curiosidad donde esté
va a cantar a grito pelado.
Me picó la curiosidad.
Los que la conozcan, los que no la conocen, es otra vez el sapo cagando un arranque musical. ¿No? Bueno, Carlos Mata tendría que tocar 5 veces esta canción, ¿no? Porque creo que no sé si tiene muchos más éxitos. 25 de abril, Teatro de Galpón. Seguramente abra y cierre con esta canción.
Déjame intentar conquistar tu amor. Me matan las ganas. Déjame robar tu corazón y hacerlo muy mío. Hasta que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado. Déjame quererte como nunca nadie te ha querido. Déjame intentar. Déjame saber que tengo tu amor y que es para siempre, Déjame poder hacer realidad mi máximo sueño. Déjame intentar.
desviarse.
Es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Bueno, nos comió todo el arranque una de las declaraciones que Valeria Ripoll le realizó a Desayunos Informales.
¿Nos adoctrinó?
Nos adoctrinó. Ganó el centro del ring. Con eso, es una forma de dar la batalla cultural, ¿no? ¿No? Llevarla al centro del ring y a partir de ahí empezar a boxear. Pero bueno, en realidad Ripoll no hablaba desde la derrota del Balotage y tenía mucho que decir sobre, por ejemplo, por qué entendía que habían perdido, sí, esa idea de hacer después de mayo un análisis más profundo, pero habló de que no se ha comunicado bien, a pesar de haber tenido una presidencia como la de la calle Pou. Pero vamos a escuchar algo más de lo que dijo en Desayuno, Nico, ¿sí? Estuvo hoy temprano, mañana, ¿no?
Sí, estuvo hoy de mañana, ahí como veíamos atribuía parte de la derrota, esa incapacidad para disputar ciertos espacios, más por el lado de que la izquierda de alguna forma los cooptaba con, no lo dijo con estas palabras, estoy parafraseando yo, pervierte determinados espacios de participación y desde ahí es más difícil disputar algunos relatos, pero escuchemos cómo continuaba ese razonamiento que ella...
Habló de la Universidad de la República y ahora se mete con otro tema que puede también llevarnos media hora o tres minutos y cerrar corporativamente el asunto.
Está bien, bueno, lo averiguaremos porque entre esas dificultades para disputar los relatos puso como ejemplo la gran cantidad que ella entiende que hubo, y de hecho hubo, de periodistas que, estando trabajando hasta hace relativamente poco, terminaron ahora integrándose a cuadros del gobierno que empieza.
Quizá en el debate mediático, en el debate cotidiano, faltan, pero implica el nivel de poder que y ese camino a la hegemonía que obviamente los únicos que pueden ponerlo arriba de la mesa y pueden demostrarlo son quienes están en la oposición, o quienes estamos en la oposición hoy. Y a mí me parece que es necesario hacer ese debate, porque después nos quejamos de distintas cosas que pueden suceder, pero nosotros lo vamos permitiendo, lo vamos naturalizando, lo que pasa con los medios, el rol de los periodistas, por qué, como nunca antes, la cantidad de periodistas que formaron parte de distintos medios hoy son parte del gobierno. Se decía que el gobierno, nuestro gobierno...
Hay casos públicos.
Nuestro gobierno...
Pero eso ocurrió muchísimo también en el gobierno anterior.
Nuestro gobierno decía que estaba...
Periodo a periodo, como colegas, terminan trabajando hacia el gobierno.
Decían que estaba blindado mediáticamente el gobierno, y eso se repitió durante todo el periodo de gobierno, porque habían periodistas en torre ejecutiva, que obviamente no era decisión de la Presidencia de la República, si habían periodistas de los distintos canales que estaban buscando la noticia, tenía que ver con decisiones de los propios medios. Pero la realidad es que el vínculo es innegable y de muchos años. El fenómeno de Blanca Rodríguez, de Iliana da Silva, personas que están hace mucho tiempo en los medios y que mucha gente decía que venían con una militancia evidente, y después decía que no, pero la cantidad de periodistas de primera línea que hoy son parte de este gobierno no lo tuvo nuestro gobierno.
Pero
y tampoco
montón,
en los 15 años de gobierno del Partido Nacional.
¿Hubo muchos periodistas haciendo la prensa a distintos integrantes del Partido Nacional?
Nunca al mismo nivel. Y nunca con el rol de trascendencia que tenían la cantidad de periodistas. Que, a ver, son decisiones de vida, ¿no? Porque también yo entiendo, como decía, cuando tú tomas algunas decisiones son un camino de ida que después es muy difícil volver para atrás. Pero para mí tiene que ver con esto de un montón de relatos que se instalaron de cosas que sucedían y que eran terribles con nuestro gobierno, que la realidad que es totalmente naturalizado y se utiliza muchísimo más por parte del Frente Amplio, pero se tiene como que si lo hace el Frente Amplio está bien. Lo digo porque lo viví.
A ver si puedo ordenar el razonamiento de Ripoll. Que hay muchos periodistas que en este gobierno que entra pasaron a cumplir funciones de o de prensa de un ministerio o de presidencia. Sí, igual se la discuto, creo que en el primer gobierno de Tabaré Vázquez hubo muchísimos más.
Puede ser.
Pero bueno, podemos ir al bar y chequearlo. Pero sobre el blindaje, ¿no?, que se le hizo supuestamente al gobierno pasado, No me queda tan claro lo que
el fondo del asunto, más allá de la cuestión, me parece que lo que pone, la situación de los periodistas lo pone como un ejemplo de algunos relatos que entiende ella, permean y ocupan el centro de la discusión pública y hacen carne en una parte de la opinión pública, que después son manifiestamente falsos y que a ellos les cuesta, ¿no? Si lo atamos con la conversación que traíamos del bloque anterior, les cuesta reenfocar o horadar esos relatos. Por ejemplo, el ejemplo del blindaje mediático. Dice, bueno, se nos achacó durante todo el periodo que había un blindaje mediático de parte de los principales medios y, caramba, de la noche a la mañana ves un montón de periodistas que ocupaban lugares importantes en los medios de comunicación que terminan integrándose a filas del gobierno. Algo no cierra, o el relato era falso, que es lo que dice ella, el relato del blindaje no era tal. Me parece que no es tanto para pegar a los periodistas que se pasaron, porque dice, entiendo, son decisiones de vida, sino a cómo les cuesta a ellos desde la coalición, como también una de las explicaciones de la derrota, desmontar determinados relatos que hacen carne en la opinión pública. Eso, claro, es lo que yo interpreto como el razonamiento que ella plantea.
Sí, Fernando Pereira, por ejemplo, una y otra vez habló de que había un blindaje a este gobierno por parte de algunos medios, algunos canales,
claro,
algunos
entonces, periodistas, ¿no? Explícame cómo los periodistas más importantes de los canales más importantes, o algunos de los periodistas de los medios más importantes, terminan entonces siendo cuadros relevantes en la comunicación o incluso políticamente del Frente Amplio. A eso es a lo que ella
le dice. Sí, asume la culpa diciendo, bueno, nosotros no logramos cooptar periodistas de la relevancia o de la talla de los que logran cooptar el.
No, creo que no es la competencia de quién se lleva más periodista.
Lateral que se puede hacer lo que es
ellos están Blanca y nosotros están Gerardo, cosa así.
Bueno, no sé.
Es identificar, me parece, tratando de interpretarla, es identificar cómo dar con determinados relatos que entienden, ellos tienen menos posibilidades de plantear sus narrativas en el centro de la opinión pública.
Tiene un punto ahí, ¿no? Yo ese.
Sí, tiene un punto. Ese punto yo lo comparto.
Tiene un punto. El punto es que no podés cantar blindaje mediático y al mismo tiempo llevarte la plana mayor de los medios al gobierno y que las dos cosas sean válidas.
Pero la acusación de blindaje mediático no se desarma con el pasaje de estos periodistas al gobierno. Se desarmaba mucho antes.
¿No se desarma?
Miles de ejemplos que tenías de cómo en realidad.
¿Cómo sufrió este gobierno?
Los periodistas tratan a, digamos. Los periodistas serios, ecuánimes, independientes, tratan de la misma forma a un gobierno u otro.
¿No se desarma?
Por ese lado se desarma, digamos,
con la dignidad del ejercicio profesional.
Exactamente,
casi sin ampulosidad.
Nosotros podemos meter 4 y ustedes metieron 14.
No, pero no es por ahí. Yo lo veo en el sentido de este, ¿no? Decías que había blindaje mediático y que los medios defendían el gobierno. La calle fue a una entrevista con Blanca Rodríguez, tuvo como una hora. Y Blanca Rodríguez, un año después, termina de senadora del MPP. ¿Hay blindaje mediático? ¿En un mundo donde hay blindaje mediático, eso pasaría? Es ese el argumento de Ripoll. Vos podés entender que el blindaje es... La palabra blindaje es nefasta, ¿no? Pero vos podés entender que el blindaje...
Pereira habló de cerco mediático.
Bueno,
cuando,
por eso
cuando
te aceptó digo,
desescalar la terminología.
Vos podés entender que en realidad el blindaje es otra cosa. Es, bueno, quiénes son los dueños de los medios, qué intereses tienen, si son más amigos de unos o de otros. Entiendo que podés... Si el concepto de blindaje es una persiana baja, que le bajan la persiana de la izquierda, entonces hay algo que no cierra. Si el concepto de blindaje es más complejo, ahí tenés que empezar a hablar de otra cosa.
Yo siempre interpreté el blindaje como... protección al gobierno, ¿no?
Sí, claro.
Entonces es... Entiendo que el concepto era ese, ¿no?
Pero Oscar Andrade llegó a decir que hacía 6 meses que no le invitaban... No recuerdo cuál fue, digamos, la cifra, pero decía... Él explícitamente habló de que él lo habían, digamos, alejado de los medios, no le invitaban a los medios, y que eso se explicaba porque había un blindaje mediático, al gobierno. O sea, hubo acusaciones explícitas de dirigentes de Frente Amplio sobre que entendían que se protegía al gobierno que recién salió. En realidad, lo que digo, siendo de llano, Ripoll dice que hay más periodistas zurdos que derechas.
No, pero es también, más que eso, también. Porque es más que eso. Porque lo que ella dice no, es, vos sí. me instalás el relato de un mensaje mediático y me haces esto, entonces yo me gasté peleándome con que no había blindaje, y después me haces esto, y si lo haces vos está bien, y si lo hago yo está mal. Si yo me llevo comunicadores al gobierno, soy un blindador nefasto que tiene manija a los medios. Si lo haces vos, no, está todo bien.
No, pero es que no se llevaron, o sea, lo que planteaban del Frente Amplio es que el blindaje estaba no dentro de personas que trabajaban, periodistas que trabajaban en medios, que operaban para el gobierno, ¿no? Básicamente.
Bueno, lo que pasa es que, en el periodo anterior, o sea, hace 5 años, vos tuviste una serie de periodistas que cubrían campaña, ya sea no solo para televisión, también para diarios, que terminaron trabajando para el gobierno. Uh-huh. Y eso generó en su momento ruido, o era, entre dirigentes del Frente Amplio era como una confirmación, mirá, cubrieron campaña y ahora están trabajando para el gobierno. ¿Tá? Ahora, eso, que es lógico que pase al revés también, si ahora termina ocurriendo lo mismo.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Capaz si hubieran cambiado el nombre, hubiera sido el sesgo. Capaz claro. Era un nombre de distinto, ¿no? ¿No? No era blindaje, que te suena a que, ¿no?
Sí, sí.
Hay una armadura, hay una muralla.
De no pasarán.
No pasarán. Pero bueno, yo qué sé.
Bueno.
Tiene como cierto punto ahí, pero no creo que eso sea lo que les hizo perder la elección, ¿no?
Sí.
No, bueno, está bien, pero de nuevo, ella no alude a que eso les hizo perder la elección. De hecho, yo entiendo que ella no está discutiendo el trabajo periodístico. Ajá. Lo que está diciendo es, mirá, los que discutían el trabajo periodístico son los que ahora están contratando periodistas. Entonces, o sea, tenemos una dificultad para dar esa discusión, porque
nos
pasamos discutiendo si había o no había el blindaje, y claramente no lo había porque los están contratando, o bueno, o algo no funciona, porque ¿por qué vas a contratar a los periodistas que te estaban blindando?
No tenías un comunicador de fuste que lograra confrontar esa narrativa.
Claro, ahí está. Blindaron tan bien que me parecen buenos profesionales, los voy a contratar, claro. Porque ahora quiero que hagan lo mismo conmigo manejando los instrumentos del blindaje que tan bien les salieron en el periodo pasado. No creo que vaya por ahí.
No. Bueno, una más de Ripoll, ¿les parece?
Una más.
Antes de la tanda.
Y no jodemos más.
¿Qué dijo sobre los señalamientos que se dieron tras la derrota de que la elección de ella como compañera de fórmula de Álvaro Delgado pudo haber complicado la elección en favor del Frente Amplio?
Hay gente que entiende que yo no era la mejor decisión. Es totalmente respetable. Uno no es monedita de oro para que lo quiera todo el mundo. Creo que a ninguna persona le va a pasar que el 100% de su colectivo político esté de acuerdo o quizá no quiera que otra persona sea el candidato. Lo que sí tengo claro, y esto vi que ha sido parte del debate, no tanto ahora, más cerca de la elección a fin de año, yo estoy convencida que nadie que sea parte de la coalición republicana dejó de votar la fórmula Delgado-Ripoll por votar a Carolina Cose. O sea, si alguien no compartía que yo milité en el Frente Amplio en algún momento y después de un proceso de algunos años decidí que mi lugar era el Partido Nacional, nadie, creo, por lo menos este sí es parte de mi análisis, hablando con mucha gente, pero sobre todo con militantes que me han escrito y con los que hemos conversado, yo creo que nadie dejó de votar a Valeria Ripoll por votar a Carolina Cose. ¿Ah? Porque por lo que representamos cada una en cuanto a lo político partidario, de quiénes éramos candidatas, ¿no? Entonces, yo entiendo que va por otro lado, que quizá dejaron de votar por otra cosa, sí. Quizá habían otras cosas que no les convencían.
Por ejemplo.
Puede ser, pero creo que tiene que ser parte del debate. Y no limitarlo a es porque viene de tal lugar. Yo creo que no es un demérito el venir de otro lugar. Pregúntenle a Nino Boa, pregúntenle a Mujica, si en realidad ha sido un demérito el hecho de haber militado en otro lugar y luego decir mi lugar no es este, es otro.
Bueno.
¿Qué?
La primera parte, la de nadie que sea de la coalición dejó de votar la fórmula porque estuviera yo para votar al Frente Amplio, compro. O sea, me parece que el que era coalicionista y quería que ganara la coalición, la votó. Ahora, tenés los que no eran de la coalición y pudieron haber votado a la coalición. Hay gente que no tiene una identidad partidaria clara, que no era o es la coalición o es el acabose de la sociedad, que estaba pensando, gente que vota no necesariamente con una camiseta partidaria, gente que vota personas, que capaz que la elección de Valeria Ripoll no le gustó y desestimuló. Hay gente, todos nosotros me parece que vivimos en una rosca hiperpolitizada, informada, no, de muchas cosas. Hay gente que vota cosas particulares, como por ejemplo el carácter de la persona, cosas que no le gustan. Valeria Ripoll luchó toda la primera parte de la campaña de Delgado por legitimar la decisión ante un archivo que era brutal. Entonces, mucha gente que no es partidaria, que no necesariamente era votante de la coalición, pudo haber visto cosas de Valeria Ripoll, como por ejemplo contradicciones, que hacía un año pensaba una cosa y ahora pensaba otra, y haber dicho, mirá, esto no me gusta, no voto. ¿Se entiende? O sea, no, le llevo la de que era, el que era coalicionista la hubiera votado, no iba a pasar a votar al Frente Amplio. Ahora, no siempre está lineal. A veces tenés gente en el medio que capaz que dejó de votar esa opción porque no le gustaste vos.
Entiendo por dónde vas y me parece razonable el argumento. Me cuesta llevarlo a una... Cuando digo, bueno, voy a pensar esto en una persona concreta. Pues estarías hablando de alguien que no votaría porque le resulta inconsistente el discurso de la persona que va en el lugar número 2 de la fórmula.
No, es más sencillo. Es, esta no me gusta. No, me parece que no, esta hace un año decía una cosa, ahora dice otra.
Vos estás diciendo, no me gusta, no le creo. Un público menos informado, entiendo que estabas aludiendo, menos politizado, que toma una decisión en base
no me gusta
a quien va en segundo lugar. Me parece que en ese caso, ahí se juega en la primera línea. La simpatía que te genera Yamandú Orsi y la simpatía que te genera Álvaro Delgado.
Si los dos te generan más o menos lo mismo...
No sé si despejás por...
¿Por Ripoll?
Por la segunda línea. Y la simpatía... Porque los niveles de simpatía extrapartidarios de Carolina Cose tampoco son
claro,
muy buenos.
Justamente, yo no pienso que la decisión del vice te defina una elección. No creo que el número 2 defina la elección. Para mí que no. Lo que sí pienso es que a veces te puede restar algún votito. ¿Por qué? Porque hay gente que vota según si le gustan las caras que tiene enfrente o no. Y capaz que a alguna gente no le gusta esta cara. También hay otro tema que no es necesariamente lineal de la votación y es la movilización de tus militantes. Si vos tenés parte de tu militancia que está enojada con una decisión de la dirigencia, como por ejemplo elegir a Valeria Ripoll como vice, esa persona capaz que va a salir menos convencida a salir a intentar conseguir el voto de otras personas. Capaz que si yo, militante blanco, tengo que salir a defender una decisión que a mí no me gusta, que es la de Valeria Ripoll, agarro a alguien en la calle... Y me empieza a decir, no, porque Valeria Ripoll no sé qué, y capaz que ahí ya la milito con menos ganas.
Bueno, una discusión que ya tuvimos en su momento, está un poco...
Perimida,
¿no? Pero...
Bueno, lo que pasa es que tiene la novedad de que... Porque alguien incluso preguntaba... Habló por primera vez, sí, ¿por qué hablábamos de Ripoll la hora si nos había llegado un mail o algo con una orden a propósito de quién había que entrevistar? En realidad, WhatsApp, Ripoll, desde que había perdido la elección, candidata a la vice, la otra persona que podría estar en este momento presidiendo la Cámara de Senadores, le tocó a Carolina Cose en el día de hoy, capaz que después hablamos de eso, no había hablado.
No, la novedad es Ripoll, habló Ripoll.
Decidió empezar a hablar a partir de ahora, sí. Por eso estamos hablando hoy de ella.
Bien, vamos a una tanda efectivamente Carolina Cose se estrenó en su rol de presidenta del Senado, tuvo que tomar juramento de senadores que asumían, tuvo que... Recibió muchas indicaciones, entre otras cosas, del señor Bigote, ¿no? Que habíamos identificado en su momento y que se convirtió en viral el sábado pasado. Que, es más, separé una intervención puntual del señor Bigote porque me parecía que ameritaba. Pero en realidad, la novedad es la de Cose, pero el que la picó fue Pedro Bordaberry. Era una sesión con pura formalidad. Y Bordaberry, que ya había anunciado que venía, ¿no? Dijo, bueno, los senadores tienen que trabajar más. Y lo puso arriba de la mesa y generó un debate. Apareció alguien que vuelve al Senado, que es Constanza Moreira, desde su rol de politóloga a contestarle. Apareció Silvia Nani, apareció Graciela Bianchi, Daniel Cayani, Pedro Bordaberry de vuelta, y puso arriba de la mesa algo que puede ser también de debate, y si es que efectivamente los senadores tienen que trabajar más o ya trabajan lo suficiente. Después de la tarde.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.